París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El cine latino tiene esta semana una cita clave en Toulouse, al sur de Francia, en el festival de este género más importante que se celebra en Europa, y hasta allí nos vamos a acercar hoy en el programa para contarles todas las novedades de esta edición con nuestra compañera María Carolina Piña. Por cierto, que también vamos a escuchar a la gran invitada estrella de esta edición de cine latino, la actriz chilena Paulina García.
Y me siento en este momento, con este clima mundial que hay, con la polémica que se ha generado con las mujeres, la situación de la mujer en el mundo cinematográfico, me siento sumamente orgullosa de poder estar ocupando una tribuna que me permite hablar de cine, que me permite hablar de las mujeres.
Pero hoy además en este programa abriremos una página de actualidad para hablar de Francia. El expresidente Nicolas Sarkozy en estos momentos continúa siendo interrogado, está bajo custodia policial en una situación inédita que vive este país. La justicia quiere determinar si la campaña electoral que lo condujo al Elíseo en 2007 estuvo financiada por el exdictador libio Muammar Gaddafi. Hoy en París América hablamos de esta oscura relación entre estos dos hombres, Sarkozy y Gaddafi, y escucharemos a uno de los periodistas que más ha investigado sobre ella. Pero además tenemos una entrevista excepcional en el programa. Conectaremos con un matemático, un cubano de 35 años que es un auténtico prodigio en cálculo, una mente privilegiada para los algoritmos. Yusner Viera es un matemático que ha batido en múltiples ocasiones el récord mundial en fechas del calendario. Varios éxitos cosechados y hoy estará en este programa. Por cierto, que ya pueden mandarnos sus notas de voz si lo desean a nuestro número de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Pero antes de todo ello, miremos al pasado con nuestra efeméride. Hoy con Melissa Barra.
Día como hoy, un 21 de marzo, pero en 1963, se cerró la prisión federal de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos. Durante su historia ha contado con algunos de los más peligrosos prisioneros civiles, incluyendo a Al Capone y a Robert Stroud, el llamado Hombre de los Pájaros. Alcatraz fue una ciudadela desde 1860 y el edificio principal se construyó entre 1910 y 1912. En ese tiempo fue una prisión militar del ejército de Estados Unidos. El edificio de celdas de 3 pisos incluye los 4 bloques principales de la cárcel. Los corredores de la prisión eran nombrados como las principales calles de Estados Unidos, como Broadway y Avenida de Michigan. Trabajar en la prisión era considerado como un privilegio para los reclusos. Hoy en día, la penitenciaría es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, atrayendo a 1.5 millones de visitas anuales.
La prisión más famosa del mundo, gracias Melissa, Alcatraz, hoy en nuestro tiempo de efemérides. Están escuchando París América. Nacido de un impulso solidario con América Latina cuando vivía uno de sus periodos más sombríos, el Festival Cine Latino de Toulouse, al sur de Francia, se ha convertido en una de las citas imprescindibles del cine de la región en Europa. Lleva ya 30 años en marcha, pero nunca se pensó en un desarrollo como el que vive en estos momentos. De lo que fue hace unas décadas una iniciativa de un puñado de militantes a un gran festival de dimensiones y cifras que impresionan. Allí en Toulouse está nuestra compañera de la Crónica Cultural, María Carolina Piña. María Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sí, efectivamente, como tú lo decías, este festival nació hace 30 años con un modesto objetivo, que era demostrar algunas películas latinoamericanas de aquí en Francia y permitir de alguna manera un acercamiento entre directores latinoamericanos y productores europeos. Tres décadas después, los organizadores se felicitan del crecimiento de estos encuentros que desde hace algunos años han tomado el nombre de Cine Latino y en el que también hay ahora tres competencias principales en largometrajes, cortometrajes y documentales. Es un festival que dura unos 10 días, como nos decía su presidente Francis Saint-Dizier, y que en esos días vende unas 50.000 entradas para las proyecciones que se hacen aquí. Son unas 200 películas que se muestran en estos días y anotamos que en esta edición aniversario el público puede volver a ver o ver por primera vez las películas que han sido premiadas en los años anteriores del festival. También se hace un homenaje especial a las mujeres de cine chilenas con la presencia no solo de directoras o actrices, sino también de conocidas montadoras, directoras de fotografía, de esa cinematografía chilena que ha tenido un auge muy importante en los últimos años, favorecido por supuesto con el retorno a la democracia tras los años negros de la dictadura militar en Chile.
Antes de que nos comentes lo que estás viendo por allí, María Carolina, cabe destacar que esta edición llega en un momento muy especial para el cine latino, que este mes se llevó un Oscar a la mejor película extranjera, recuerden, Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, en una edición en que La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, se alzó con tres galardones. Me imagino, María Carolina, que hay ecos en Toulouse de estos grandes éxitos del cine latino.
Efectivamente, porque además la película que nombrabas, Carlos, Una mujer fantástica, va a ser proyectada justamente en esta edición del festival y creo que es la montadora de la película que va a presentarla. No pudo ser posible la presencia de Sebastián Lelio ni de su actriz principal, Daniela Vega, pero efectivamente es una película que ha dado mucho de qué hablar, no solo por el Oscar que ganó a la mejor película extranjera, sino también por la temática en un Chile que no había visto la temática de las actrices transgénero, por ejemplo, ha sido un gran impacto en ese país y por supuesto en un festival como Cine Latino de Toulouse.
Precisamente de este éxito del cine chileno y del papel de las mujeres en el cine has podido hablar con la gran invitada de esta edición, la actriz Paulina García. Creo que vamos a poder escucharla ahora. A propósito de la actualidad, dice que el Oscar al cine chileno es un éxito, pero que no es industria aún el cine en Chile. Y también nos habla del movimiento Me Too. Vamos a escucharla.
A pesar del Oscar de Sebastián Lelio con La mujer fantástica, del cual estamos sumamente felices de que lo haya recibido, sumamente contentos de que haya sido con una película de esa envergadura, de esa temática, y me siento en este momento con este clima mundial que hay, con el a mí también y con la polémica que se ha generado con las mujeres, la situación de la mujer en el mundo cinematográfico. Me siento sumamente orgullosa de poder estar ocupando una tribuna que me permite hablar de cine, que me permite hablar de las mujeres, que me permite hablar del trabajo artístico, creativo, que es esto.
¿Y por qué no le gusta hablar de industria?
Porque no es industria todavía. Me encantaría decirte que el cine en Chile va viento en popa en términos creativos y en términos de capacidad de producir. A mí me sorprende que en mi país haya tanta producción cinematográfica y de tanta calidad. Pero la educación hacia las audiencias yo creo que todavía es muy leve. Hay necesidad de campañas importantes para que las audiencias chilenas vayan a ver su cine, el cine que nosotros hacemos, porque lo hacemos en el país, para el país, con actores del país, y la gente no va a ver Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6,
¿no? La actriz Paulina García, entrevistada por nuestra compañera María Carolina Piña desde Toulouse. Y ahora ya sí, cuéntanos, María Carolina, ¿qué has podido ver y qué nos destacarías hasta el momento de esta edición?
Pues, Carlos, me gustaría poner de relieve la presencia de Cuba y de la cinematografía que se hace en la isla caribeña, presente por partida doble en la selección de largometrajes este año en Cine Latino. De un lado, la película Sergio y Sergei, de Ernesto Daranas, una película ambientada en los años del periodo especial en Cuba, y es la historia de un cosmonauta soviético abandonado en el espacio que entra en contacto con un habitante de Cuba, Sergio, que lo capta a través de un viejo transistor de radio, una cinta con un contenido muy simbólico de lo que fue el abandono de Cuba por parte del bloque soviético. La otra película es Candelaria, del director colombiano Johnny Hendrix Inestrosa, quien filmó en Cuba la historia de amor de una pareja mayor. Ella es blanca, él es negro, y redescubren a través de esta película la sexualidad en medio de grandes privaciones, porque Candelaria también es una película que se sitúa durante el periodo especial. En resumen, dos películas cubanas muy distintas presentes en esta edición de Cine Latino de Toulouse.
Pues muchísimas gracias. Con Cine Cubano terminamos. Seguiremos escuchando a María Carolina en la Crónica Cultural, donde nos va a traer todo lo referente a esta edición de Cine Latino desde Toulouse. Muchas gracias, María Carolina.
Gracias a ti, Carlos. Hasta pronto.
En RFI, París, América, con Carlos Herranz.
Y en este punto abrimos una ventana de actualidad. Porque la actualidad aquí en Francia tiene un nombre propio, Nicolas Sarkozy. En estos momentos, el expresidente francés continúa siendo interrogado bajo arresto policial por la posible financiación ilícita de su campaña de 2007, la que le llevó a la presidencia. Una financiación que vendría de un exdictador, de Libio Muammar Gaddafi. Unos nexos que la justicia lleva investigando 5 años después de que un medio francés, Mediapart, publicara un documento de los servicios de inteligencia libios que mencionaran dichos pagos. Hoy en París América queremos profundizar en esa relación oscura entre Gaddafi y Sarkozy. Para empezar, vamos a escuchar antes de nada al periodista Edwin Plinel, director de Mediapart, que ayer nos concedió estas palabras.
Es probablemente el escándalo político financiero más grave de la Quinta República Francesa, con consecuencias geopolíticas terribles en África. Es el financiamiento por una dictadura extranjera de una campaña electoral, confirmado por la entrega de unos 10 millones de euros a la campaña presidencial de Sarkozy en 2007. Fue un financiamiento que tenía intereses políticos para Libia. Tras la elección de Sarkozy, Gaddafi fue recibido con bombo y platillos en Francia. Hubo una normalización de relaciones para que Gaddafi retorne en el concierto de naciones. Y más allá de la dimensión judicial, está la manera en cómo Nicolás Sarkozy, como presidente, se excedió del mandato de Naciones Unidas con la intervención militar en Libia hasta el derrocamiento de Gaddafi. Y uno puede preguntarse si esta guerra no tenía una motivación oculta, la de borrar las huellas de esta corrupción.
Lo cierto es que Sarkozy siempre ha negado estas acusaciones. Ya lo hizo en 2012 en la tele francesa, cuando empezaron a aparecer los primeros indicios.
El señor Gaddafi decía cualquier cosa. Dijo incluso que había cheques. Pues que su hijo muestre esos cheques. Es grotesco. El hijo del señor Gaddafi tiene sangre en las manos. Tiene cero credibilidad.
Nuestra compañera Florencia Valdés ya está en este estudio. Florencia, cuéntanos cómo era esa relación entre Sarkozy y Gaddafi en la que hoy queremos profundizar.
15 de marzo del 2011. Faltan 4 días para la intervención liderada por Francia en Libia y el exdictador Gaddafi concede una entrevista a la televisión pública francesa para afirmar que participó con fondos en la campaña que llevó a Sarkozy al exilio en 2007. Creo que tiene un desorden mental, mi querido amigo Sarkozy. Él mismo vino a pedirme ayuda para su campaña, dijo. A finales del año pasado apareció publicado el libro La historia secreta, Sarkozy y Gaddafi, escrito por los periodistas Fabrice Arfi y Karl Lask, en el que defienden la teoría de que la financiación de la campaña del mandatario conservador fue la contrapartida al apoyo francés a iniciativas desarrollistas y panafricanistas del excéntrico líder libio. En su investigación aparecen detallados varios episodios de esta relación tentacular que ambos establecieron, desde maletas repletas con billetes de 200 y 500 euros que un hombre de negocios franco-libanés, Sia Takieddine, trasladó en varios viajes desde Trípoli hasta las puertas del mismísimo Ministerio del Interior francés, hasta el macabro descubrimiento en 2012 del cuerpo ahogado del exministro del petróleo de Gaddafi, Shukri Ghanem, exiliado en Viena, en las aguas del Danubio, autor de unas notas que confirmarían los pagos libios a París. Pero para entender el inicio de la relación entre ambos hombres hay que remontarse unos años antes. En octubre de 2005, Sarkozy visita Trípoli y se reúne con Gaddafi. En la agenda del por entonces ministro del Interior, el asunto es la cuestión migratoria en el Mediterráneo. Ambos mantienen una reunión larga sin sus colaboradores. Los investigadores judiciales han intentado de muchas formas conocer si en el transcurso de esa reunión Sarkozy realiza la petición financiera. La única testigo, la traductora de aquel encuentro, está amparada por secreto profesional. Sarkozy volvió a Libia en septiembre del 2011 con el país en la espiral de una peligrosa guerra civil. Gaddafi está fugado y el por entonces presidente francés no duda en calificarlo de peligro para el país y afirma que queda un trabajo por terminar. Un mes después y tras varios disparos a quemarropa, el exdictador aparece muerto.
Gracias, Florencia. Una historia de la que sin duda no se ha escrito aún el último capítulo. De momento vamos a estar atentos a lo que pueda decir la justicia en las próximas horas respecto al expresidente francés Sarkozy. Vamos a cambiar de tercio, porque hoy tenemos otros temas en París América. Tenemos un invitado muy especial. Les cuento, un cubano de 35 años que es un auténtico prodigio del cálculo. Una mente privilegiada para los algoritmos. Yusnir Vieira es un matemático que ha batido en múltiples ocasiones el récord mundial en fechas del calendario. Varios éxitos cosechados en campeonatos mundiales de memorización. Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental de 2010 en Alemania. Ha sido profesor de análisis numérico de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana antes de emigrar a los Estados Unidos, desde donde nos atiende. Señor Vieira, bienvenido a París América.
Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Encantado de poder saludarle a una mente tan privilegiada. Bueno, uno está un poco nervioso ante mentes como la suya. Su currículum es sin duda una consecución de récord sobre récord en cálculo, especialmente de fechas. ¿Cómo empezó usted a interesarse por este mundo en su Cuba natal?
Bueno, esencialmente yo siempre había sido muy curioso en cuanto al cálculo mental, y mis compañeros de clases lo sabían. Entonces, en Cuba, en aquel entonces, no había mucho acceso a la Internet. Y entonces, un amigo mío que sí tenía acceso me dijo, ¿sabes qué? Existen campeonatos mundiales de cálculo mental y creo que deberías aplicar porque tú siempre has tenido esa curiosidad, ese talento, digamos, ¿no? Y dije, claro que sí, ¿por qué no? Entonces me enteré que se hacía un campeonato en Alemania y ahí fue que donde me enteré también que se hacía lo que se llama fechas del calendario, que es eso, dado una fecha, es decir, el día de la semana. Como no contaba con dinero ni con ningún tipo de patrocinio, tuve que de alguna manera llamar la atención de los patrocinadores. Así fue como intenté romper un récord mundial en el año 2005, lo logré, y así fue como logré poder participar en el Campeonato Mundial de Alemania.
Cuando usted se obsesionó en La Habana natal, en su Habana natal, por las fechas, creo que comenzó a estudiar durante 8 horas seguidas al día, y para facilitar las cosas se creó como una especie de algoritmo propio matemático para calcular los días, ¿no? No sé más o menos cómo lo hizo.
Correcto. Esencialmente, si quieres, hacemos una demostración rapidita. ¿Qué fecha naciste? ¿Me puedes decir una fecha si no te molesta?
Ah, sí. Bueno, lo tenía previsto para dentro de un momento preguntarle a usted. Por ejemplo, tenía previsto alguna fecha. Si yo le digo a usted una fecha del pasado o del futuro, ¿usted me sabe decir qué día de la semana es? ¿Es así?
Correcto. Vamos
a bueno, a ver. Por ejemplo, una del futuro. Puedo jugar con el futuro también, ¿no?
Claro, claro que sí.
Vamos a ver. 2 de agosto de 2024 será el día que comenzarán los Juegos Olímpicos aquí en París. El 2 de agosto de 2024. ¿En qué día caerá?
Será un viernes y este año va a ser un jueves.
Muy bien. Efectivamente, un viernes. A ver, otra. ¿En qué día de la semana cayó el nacimiento de Fidel Castro? El 13 de agosto de 1926. El nacimiento de Fidel Castro.
También fue un viernes.
Un viernes. Madre mía. Una más, Yusnir. A ver. La final del Mundial de Rusia, de este verano, será el 15 de julio de 2018.
Un domingo, 15 de julio.
Madre mía. Les puedo asegurar que me imagino que Yusnir no tiene ahí una hoja con todas las fechas apuntadas del mundo. Pero ¿cómo se crea ese algoritmo? Bueno, no sé, a los que no somos experimentados en matemática, ¿cómo crea usted un algoritmo para saber en qué cae cualquier fecha del mundo?
Bueno, esencialmente esa fue mi primera curiosidad. Quise saber cómo alguien podía, de alguna manera, averiguar el día, la semana de una fecha en el pasado o en el futuro. Yo estudié lo que se llama Computer Science en inglés, que se dice Ciencias de la Computación en español, o también se le llama Cibernética, uh-huh. Y es una carrera donde me ayuda mucho a pensar, le agradezco mucho incluso a todos los profesores que tuve en la Universidad de La Habana, que me ayudaron muchísimo, y a través de ese pensamiento abstracto logré crear lo que se llama un algoritmo que me ayuda a buscar el día de la semana de cualquier fecha. Consiste en un conjunto de adiciones que tengo que hacer, y al final tengo que dividir por 7, y según el resultado de la división, según el resto de la división, si me da resto 1 es un lunes, si me da resto 2 es un martes, y así sucesivamente. Esencialmente en eso consiste el algoritmo.
Sumergido en este mundo del cálculo de fechas, usted ha hecho descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, ha descubierto que cada 400 años, corríjame si me equivoco, todo se repite y que en ese lapso siempre hay 97 bisiestos, lo que significa que la cantidad de días que hay en el periodo es siempre un múltiplo de 7.
Correcto. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, estamos en el año 2018, el calendario del 2018 es exactamente igual al calendario de hace 400 años en el año 1618, claro que sí.
El calendario de 2018 es exactamente igual al de 1618. Y me imagino, Yusnier, que ¿a qué le ha ayudado esta faceta del cálculo de fechas? Porque imagino que usted ha llegado a comprender cosas del mundo, del universo, que al más común de los mortales, por supuesto, se nos resisten completamente.
Bueno, no creas. Yo no creo que merezco tanto reconocimiento. Yo creo que lo que más me ha impactado en mi vida fue que pude hacer una carrera acerca de esto. He tenido la oportunidad de ir a shows tan importantes como el Discovery Channel, National Geographic, Fox, que es un show que se hizo aquí en Estados Unidos que se llamó Superhumanos, Superhumans en inglés. Y esencialmente yo creo que tener esa exposición al mundo me ayuda de alguna manera a hacer lo que más me gusta, que esencialmente es enseñar a otros lo que sé. Creo que está muy bien que yo sepa hacer eso y estoy muy orgulloso de lo que hago, pero creo que estaría mejor incluso poder enseñar a otros de lo que hago y poder hacer a otras personas un poco mejores. Sí. Y eso esencialmente guía mi vida a través de estos objetivos que trato de hacer, y creo que es lo más importante que he logrado gracias a estos récords y reconocimientos.
En 2005 logró su primer récord en el cálculo de fechas, lo hizo entonces con 42 fechas, casi 100 menos que la nueva marca que impuso 13 años después, ¿no? O sea, ahora la ha impuesto la nueva marca.
Exacto. Justo en enero 27 de este año logré hacer 140 fechas. Era un récord que me gusta mucho tenerlo y lamentablemente para mí, ¿no? Un año atrás fue batido por un muchachito de la India de 12 años. El récord antiguo mío era de 111 fechas en un minuto y este muchacho logró hacer 125. Y entonces fue cuando dije, bueno, déjame entrenar un poco, entrené muchísimo y logré el pasado 27 de enero hacer 140 fechas calculadas sin error. Sí.
Hay una frase suya en una entrevista que sin duda me ha llamado mucho la atención. Dice usted, la mente es selectiva. Yo puedo hacerte un cálculo bien rápido o decirte cuándo va a caer una fecha, pero casi nunca me acuerdo dónde dejé las llaves del carro. un hombre de récord como usted en cálculos de memoria puede olvidarse las llaves del coche. Esto puede pasar, ¿no?
Esencialmente es lo que quiero decir. La mente es muy selectiva. Uno decide según lo que le gusta, según lo que le llama la atención, según lo que le da curiosidad, en dónde poner el esfuerzo, en dónde poner la mente. Lo que sí me he dado cuenta es donde uno quiera poner el esfuerzo, nada es imposible. Incluso hay una frase que dice que todo parece imposible hasta que está hecho, ¿no? De alguna manera, esa es mi frase favorita, una de mis frases favoritas. No creo que imposible, creo que uno puede lograr todo lo que uno quiere tan pronto como se ponga, como ponga su mente a funcionar en ese sentido.
Usted dice además que esa capacidad suya en el fondo no tiene nada de extraordinario, que lo puede hacer cualquiera y que en el fondo somos nosotros mismos los que nos limitamos buscando excusas. Al final es algo muy humano lo que nos encontramos siempre, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Incluso te digo un poco más. Yo tuve la oportunidad de ir a Londres y en un programa de Discovery Channel donde exactamente ellos me hicieron, los científicos hicieron lo que se llama un fMRI scan, que es como un scan del cerebro para ver qué estaba pasando por mi cabeza en el momento que estaba haciendo cálculos mentales. La conclusión del estudio fue esencialmente que no hay nada especial, sino que esencialmente esta habilidad es producto de un esfuerzo infinito, digamos, ¿no? Una práctica abundante, una práctica completamente infinita, y eso es lo que me ha posibilitado lograr este tipo de récords mundiales. Yo sí sé que de alguna manera hay un talento innato y no lo dudo, pero creo que lo más importante no es ser el mejor del mundo, sino ser la mejor versión de sí mismo. Y en ese sentido, la práctica es lo que más nos ayuda a poder ser mejor cada día.
Entrenamiento, práctica. En La Habana usted estudiaba 8 horas al día. No sé si ahora ya un hombre de récord, un hombre que gana medallas de oro en campeonatos de cálculo, ¿necesita 8 horas de entrenamiento diarias?
He bajado un poco el entrenamiento de horas diarias porque ya tengo una cosa que se llama experiencia que me ayuda muchísimo. Para este último récord realmente fue de 3 a 4 horas lo que tuve que entrenar diariamente. Esencialmente en mi vida diaria, digamos, cuando no estoy rompiendo un récord, siempre trato de entrenar aunque sea media hora, aunque sea una hora. De manera como mismo una persona va al gimnasio, yo tengo mi gimnasia mental, digamos, digámoslo así, de esa manera, que yo siempre trato de hacer 30 minutos o una hora al día. Por supuesto, cuando uno se entrena para un récord, tiene que hacer 8, 10 horas, 12 horas, obsesionarse muchísimo. O en mi caso, quizás porque tengo la experiencia, con hacer solo 3 o 4, ya puedo de alguna manera lograr esas marcas.
¿Y algún consejo rápido que pueda recomendar a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando, de cómo entrenar la mente para el cálculo? ¿Algún ejercicio así que se le venga ahora rápido y que sea fácil?
Bueno, esencialmente lo más importante es conocer las técnicas adecuadas, porque no solamente acerca de estudiar algo por gusto, ¿no? Hay que estudiar algo con la técnica adecuada. Lo más importante yo diría es buscar las técnicas adecuadas para el cálculo, por decirte algo por rapidito, ¿no? Y decirte algo bien rápido. Digamos que quieres multiplicar por 5, no sé, el número 12 por 5. La forma de multiplicar por 5 debe ser dividir por 2 y poner un 0.
Anda.
Entender por qué es algo que también no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero podría explicar.
Pero yo creo que ha quedado muy bien la idea. La idea ha quedado muy clara. De 12 por 5, no empezar a hacer la cuenta de la vieja, sino dividir 12.
De 2 son 6, la respuesta sería 60.
Exacto. Correcto. Bueno, para despedirnos, Yusnier, para despedirnos, una prueba más, a ver, una fecha más. Como está de actualidad, es el personaje de la semana, no lo puedo. Lo voy a traer también a esta sección del programa. Nicolás Sarkozy nació el 28 de enero de 1955. El personaje de la actualidad, Nicolás Sarkozy. ¿En qué día cayó su nacimiento?
Un viernes y este año fue un domingo.
¡Madre mía! Pues muchísimas gracias, Yusnier Viera. Ha sido un placer hablar con una mente como la suya, que tenga muchos éxitos, que sin duda los va a tener durante su carrera. Un abrazo, Yusnier. Pues con una mente así despedimos el programa de hoy, el viernes a esta hora en Primera Plana. Hasta entonces, gracias.